mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, hola de nuevo, soy Antín Teruel, en Mediodía COPE más Castellón. Como te decía anteriormente, pues vamos a ponernos en contacto con el vicepresidente del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón para que nos dé instrucciones de cómo prevenir o cómo detectar un posible cáncer oral. Pero antes de ello, damos un repasito, una ojeadita a los periódicos digitales de Castellón. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. La Guardia Civil, Marcos Toitiño, gana la batalla contra la muerte y recibe el alta hospitalaria. Pues enhorabuena. Y por nuestra parte también queremos darte más información de lo que nos va a deparar en las próximas horas el tiempo. Qué mejor que ponernos en contacto con AEMET. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy remiten las lluvias y será un día estable con calor moderada. Hoy predominan los cielos poco nubosos o despejados y el ambiente soleado. Hoy las temperaturas máximas suben, 24 grados en Castellón de la Plana y 23 en Vinaroz. Hoy vientos de componente sur y sureste flojo, con rachas de intensidad moderada en el litoral. Mañana tendremos cielos poco nubosos con algunas nubes bajas. En el interior no se descartan nubes de evolución diurna que podrían ocasionar algún chubasco aislado por la tarde. Mañana las temperaturas suben en general, con máximas de 27 grados en Castellón de la Plana y 24 en Vinaroz, y mínimas de 19 grados en Vinaroz y 16 en Castellón de la Plana. Mañana viento flojo variable, tendiendo por la tarde a las componentes sur y sureste flojo, con rachas de intensidad moderada en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que la ganadería del interior en vilo, sacrificios y continuidad en el aire, zonas como Ares del Maestrat, que este fin de semana acoge el concurso de gozos de Ravera, se encuentran sin agua ni pasto para alimentar a los animales. Ahí tienes la información también con audio, por si lo quieres escuchar, quieres escuchar toda la entrevista al completo. Pues así están las cosas, este jueves 13 de junio. Además, el Ayuntamiento de Castellón te informa que si resides o tienes un comercio en las calles en obras, disfruta de las tarifas especiales que te ofrecen en los parkings de Clave San Félix, Hospital Provincial 2 y País Valencia. Tienes toda la información en www.castelló.es y en los propios parkings.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Sonreír es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, pero lo más importante es que tengamos un buen saneamiento bucal. Esta semana se ha celebrado el Día Europeo contra el Cáncer Oral y, por supuesto, nos hemos querido poner en contacto con el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón, CODEX, y concretamente con su vicepresidente, Ignacio Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Muchas gracias, Santín. El día 12 de junio es el Día Europeo contra el Cáncer Oral y tenemos que tener en cuenta que es una de las enfermedades a nivel oral que peores consecuencias tiene. Es una enfermedad que, por suerte, poco a poco va disminuyendo el número de casos. Estamos hablando de que tenemos un número de casos en el año 2024 de 7.600 personas, de las cuales, por desgracia, 2.400 personas fallecen. Y desde el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón queremos poner el énfasis en ese diagnóstico precoz para evitar que se llegue precisamente a esa consecuencia tan mala. Desde luego, parte de ese diagnóstico precoz tiene que ver con lo que me estabas preguntando, hacer una autoexploración por parte de los pacientes para de alguna manera poder detectar alguno de los signos que nos pueden dar la voz de alarma de que puede existir un posible caso de cáncer oral.
¿Y qué tendríamos que hacer, Ignacio?
Bueno, pues en este caso es muy sencillo. Simplemente delante de un espejo pues tenemos que observar todos los tejidos, tanto de la boca como de los tejidos que la rodean, es decir, mirar los labios, doblar el labio superior e inferior hacia afuera para poder ver esa cara interna del labio que normalmente no vemos. También ver la parte de las paredes de la boca, levantar la lengua para ver el dorso de la lengua en los laterales, sacarla para poderla observar con de una manera detallada en toda su anatomía, y también pues intentar observar la zona del paladar, tocando con la punta de la lengua el paladar, incluso llevando la cabeza hacia atrás y viéndolo directamente al final. La idea se trata de que podamos detectar lesiones de color blanco o de color rojo, úlceras que no curan en un periodo de tiempo aproximadamente 2 semanas, son las que tienen que en un momento dado preocupar al paciente y que de alguna manera busque la ayuda profesional para que pues bueno le puedan confirmar o descartar que efectivamente estamos o no ante un caso de cáncer oral.
Lo lógico y lo normal, Ignacio Fernández, vicepresidente del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón, es que nos hagamos una revisión, bueno, y una limpieza bucal todos los años. Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque si de año en año nos hemos encontrado con alguna lesión, pues inmediatamente es acudir a un profesional, ¿no?
Correcto, se trata de acudir lo antes posible. Aquí el tiempo juega a nuestro favor. Es decir, en cuanto se detecta, se por parte del dentista, pues se empieza a mover los mecanismos para que el paciente reciba el tratamiento adecuado en función del grado de afectación que tenga. Es importante resaltar, como tú bien dices, que pues bueno, una buena higiene oral, unas revisiones periódicas al dentista son clave. También hay que tener en cuenta el papel fundamental que tienen ciertos hábitos en el desarrollo del cáncer oral. Sabemos que el cáncer oral está íntimamente relacionado con el consumo de alcohol y de tabaco. De hecho, el 90% de los casos tienen su origen en el consumo de tabaco y de alcohol, con lo cual pues pacientes que consumen alcohol tienen un riesgo hasta 6 veces mayor frente a aquellos que no consumen alcohol de manera habitual. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos que fuman y beben, tienen un riesgo 15 veces mayor de desarrollar esta enfermedad. Hay otra serie de factores, como estábamos diciendo, y una mala higiene oral también puede resultar en una mayor prevalencia de esta enfermedad, así como una alimentación inadecuada o también algo tan básico como tener una prótesis que no está bien adaptada y que produce un roce continuo, también puede dar lugar por causas mecánicas a una lesión que puede derivar en ese cáncer oral.
Ignacio, los vapeadores y los cigarros electrónicos, ¿qué podemos decir sobre ellos?
Pues podemos decir que no son inocuos y que nuestro consejo es, en la medida de lo posible, que tampoco los usemos. Muchas veces se intenta diferenciar entre el consumo de tabaco y el consumo del vapeador, pero tiene una serie de problemas también el uso del vapeador, que desde el Consejo del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón pues aconsejamos, si es posible, evitarlo.
Ahora mismo, pues estáis preparando una campaña en noviembre, ¿no? La campaña Cáncer Oral.
Sí, bueno, se lleva preparando cada año, ¿no? Por parte del Consejo General, donde los colegios profesionales a nivel local participamos y damos difusión. Y bueno, son campañas dirigidas a poder realizar revisiones bucodentales a pacientes mayores de 45 años, donde se le va a hacer una exploración y se van a detectar si los hubieran esos signos de posible cáncer oral, además de que se le va a dar la información de primera mano y se le van a dar unas pautas, pues como las que hemos comentado aquí, para poderse realizar esa autoexploración y tener en cuenta pues una serie de factores que pueden ayudarle a prevenir. Como decíamos, la prevención es vital y se trata, pues bueno, de que el paciente pueda, en la medida de lo posible, prevenir esa posible aparición de cáncer oral en el futuro. O sea, se realiza cada año y en la anterior edición participaron más de 1.500 clínicas en el territorio nacional.
Ignacio Fernández, vicepresidente del Colegio Oficial de Dentistas de Castellón, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE+.
Gracias a vosotros, Santín.
La 1:16 y ahora estamos viajeros hoy en el mediodía COPE+ Castellón. porque ahora mismo, si te dejas, nos vamos hasta Montan. Al Monte Calvario de Montan, que han descubierto el horno metalúrgico más antiguo de la Comunidad Valenciana. Y me voy a poner en contacto con la directora de las excavaciones, Amparo Barrachina, del Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas, SIAP. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hotel Sercotel Plana Suites. Tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Ven a conocer Muebles La Fábrica, la mayor exposición de muebles, sofás, colchones y decoración. Personalizamos los muebles a tu gusto. Te realizamos un proyecto a medida, con el transporte y montaje gratuitos. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo solo en Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
¿Quiénes sois?
¡Cubacas!
¿A qué os dedicáis?
¡A desatascar y a vaciar!
Si necesitas un servicio de desatascos, transporte y gestión de residuos no peligrosos, vaciado de balsas y fosas sépticas, pozos, aljibes, etc.
Confía en Cubacas porque te lo solucionan un plisplas.
En cubacas.com y Facebook.
Cubacas colabora con el Grupo Nexta.
En Nova Queen, nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu cocina como tú eres. Y ahora, mes sin IVA en Nova Queen. Ahorra dinero, te ayudamos en la reforma de tu hogar. Porque eres diferente, confía en Nova Queen, el alma de la cocina a medida y de casas con orgullo. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia.
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura en la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Cuando nos llega a la redacción noticias como esta, que te la voy a decir ahora mismo, el Ayuntamiento de Montan y la Diputación encuentran el horno metalúrgico más antiguo de la Comunidad Valenciana. Pues inmediatamente nos ponemos las pilas y hemos conseguido ponernos en contacto con Amparo Barrachina, que es la directora y arqueóloga de SIAP, y es la que nos puede contar qué importancia tiene este descubrimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Amparo?
Hola, buenos días. A ver, la verdad es que el hallazgo de este horno fue un poco sorpresa, porque el yacimiento en el que estamos, que se llama Monte Calvario, está en Montan. Estábamos ya en fase de musealización, eso quiere decir que estamos actualmente todavía consolidando las estructuras para darle una visión agradable a aquellos que vienen a visitarlas, respetando, por supuesto, todo como son las estructuras. Entonces, en un proceso de limpieza de una de las habitaciones, encontramos una gran mancha de rubefacción, de tierra quemada.
Sí.
Y cuando empezamos a excavarla, pues nos dimos cuenta que tenía unas paredes, que tenía una solera y que a su alrededor lo que había era muchas escorias, restos de trabajo, de metal, tanto de bronce como de hierro. Este tipo de estructuras, la verdad es que no son fáciles de documentar porque suelen ser estructuras de tierra. En muchos procesos de trabajo con estas estructuras antiguamente, una vez habías acabado el proceso de fundición o de reducción del metal, lo destruías. Lo destruías y desaparecía. Y evidentemente, en 27 siglos que tiene el yacimiento, pues que te lo puedas encontrar es una sorpresa. Entonces, que sepamos, aunque sí que sabemos que hay más yacimientos en Castellón que tienen este tipo de escorias, de hierro o de bronce, esta es la primera vez que encontramos uno que nos remonte al siglo VII antes de Cristo.
¡Hala! Es que lo decimos rapidito, ¿eh? Pero el siglo VII antes de Cristo. Esta es ya la decimosegunda temporada de excavaciones, ¿no?
Sí. Empezamos en el año 13 por parte del ayuntamiento. Nos sugirieron si podíamos hacer algún tipo de actuación en este yacimiento que ya conocíamos. Ya se conocía desde los años 60 o 70, porque en superficie había mucha cantidad de cerámica. Y claro, al estar tan cerca del pueblo, era un objetivo bastante interesante para generar un espacio que permitiera recibir visitas y establecer pues una ruta, entre otras muchas de las que tenía el pueblo de Montano. La cuestión es que en el año 13 empezamos y lo que hemos excavado es un poblado. La verdad es que no es muy grande, porque yo creo que no llega a media hectárea, pequeño, pero muy condensado. Es un yacimiento que en el que hemos podido detectar dos zonas diferenciadas. Una zona que es la zona de viviendas, entre comillas, porque no hemos encontrado tampoco muchas cosas dentro que nos puedan indicar lo que es, pero otra zona dedicada a las tareas artesanales. Hemos también localizado la muralla, la puerta de entrada, tiene una calle central, que es la que estructura todo el conjunto, que es un elemento bastante interesante porque la forma de construir poblados con calle central ya nos remite a lo que es el ibérico antiguo. Y esto es un poquito anterior, poco anterior. Serían, yo, para que los vecinos de Montán me entiendan, siempre les digo que eran los abuelos y tatarabuelos de los ibéricos.
Ah,
es una manera sencilla de que se hagan una idea de que son de más atrás, que no son íberos, son de un poco más atrás.
Amparo Barrachina, directora de las excavaciones de Montán, y en este momento, ¿se podría visitar o está a punto de poder hacer y realizar visitas?
Pues, bueno, como siempre, como todos los años cuando estamos allí en Montán, para que los vecinos conozcan todo el trabajo que hacemos, además de dar una charla explicando los avances que hemos conseguido, solemos hacer una visita guiada. Y este fin de semana, aprovechando que son las jornadas de arqueología europea, hemos propuesto una visita guiada para el sábado a las 7:30 para todo aquel que quiera venir a verlo. Y entonces, bueno, pues explicaremos no solo lo que es el horno, sino también el conjunto de todo lo que estamos haciendo. Quiero añadir que en el tema del horno, a ver, todo lo que hemos contado hasta ahora es la primera impresión una vez extraído, pero claro, ahora nos queda todo otro trabajo de documentación en el que, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es analizar el tipo de escorias que tenemos para saber exactamente en qué fase de la producción de hierro se encontraba ese horno.
Qué interesante, Amparo. Yo creo que cuando os encontráis con algo así, os frotáis un poquito las manos, porque ser arqueólogo es mucha paciencia.
Sí, pero hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que la gente que trabaja con nosotros, porque trabajamos con voluntarios, trabajamos con peones, cuando empiezan nunca entienden por qué estás quitando a mano las piedras, la tierra. Pero claro, cuando llegas a un sitio, a un punto, a un hallazgo, entonces los ves que se emocionan porque todo ese esfuerzo que se ha hecho para llegar a ese punto les compensa. Uh-huh. Y eso a mí me gusta mucho, ver cómo la gente lo siente.
Amparo Barrachina, directora de las excavaciones del Monte Calvario en Montán. Pues muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y a continuar con ese trabajo tan apasionante que tenéis.
Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos dado un huequito con el que hablar de este trabajo que estamos haciendo.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y cuando aparece por aquí Alberto Marcos, porque tiene alguna noticia de última hora que darnos.
Doncs ja preparant-nos estem mantint de cara a aquest informatiu mediodia, que a partir dels 2:20 desgranarem doncs, pues, tot el que està sent notícia durant aquest dia, perquè sempre la programació ja... Jo no sé si estàs preparada per la setmana que
ve. Altra pregunta.
Eh?
Altra pregunta.
No sé si estàs preparada per a viure la setmana que ve la nit de Sant Joan en Tinteruel.
Jo sí, a mi m'agrada molt.
¿Tú eres de saltar flames también?
No me sé bañarme els peus.
Pues, por ejemplo, la capital de la Plana ya se está presentando todo ese dispositivo en un programa de actes que organiza la Federación de Colles y sobre todo te preparan el gran problema de todos los años, que es a on aparcar. Doncs ahí ya se está preparando la zona de l'Aeroclub, a l'Avinguda Ferran i Salvador, tota aquesta zona, igual que també es reforçarà tot el transport públic de cara a aquesta nit tan màgica que vivim a tota la província. També, per exemple, Benicàssim també ha presentat tota aquesta programació que en música en directe a la zona de la Torre de Sant Vicent i molta activitat també a moltes de les platges que tenen ahí a la localitat. Hem escoltat ja avui a un dels protagonistes, justament anant cap a l'interior, i que també té platja, encara que és de riu, com és Montanejos, uh-huh. Que la gent pot estar tranquil·la, que la fuente de los baños, que té el cabdal suficient per a poder gaudir en tota aquesta zona, que ja s'està treballant inclús, però a veure si aconseguís en properes edicions bandera blava. Seria la primera bandera blava en una platja d'interior que tindríem, sí? A la província de Castelló. I el que sí que té que ja tindre en constància d'aquell visitant que vull ganar ahir a la localitat de l'Almillàs és que ja fa uns anys que està activada aquesta venda d'entrades per a poder gaudir d'aquesta zona espectacular, que de moment, fins al començament de l'estiu, serà només en cap de setmana, però sí que a partir del 23 de juny aquesta entrada serà obligatòria per a qualsevol dia de juliol i agost. O sigui, que puguen aprofitar i que puguen gaudir d'aquesta aigua a 24 graus que té aquesta zona del riu Millars, doncs que ho aprofita ahir a Montanejos. Un Montanejos que ja també m'he escoltat, que té aquesta reunió, aquest encontre entre municipis de l'Alcalatén, de l'Alt Millars, de l'Alt Palància, però també de la comarca de Guda, el Jabalambre de la província de Terol, per analitzar aquest treball que se pot fer de previsió i de cara a evitar incendis forestals a aquesta zona. El futuro no entiende de l'Indes, que seguirà aquesta mm-hmm. jornada concretament. I te acabe recordant també que en successos, mira, anem a acabar a la platja, perquè avui ja saps que la Guàrdia Civil tots els dies fa alguna cosa. Avui ha tocat anar-se'n a la platja. S'ha tocat ahir, als agents de la Guàrdia Civil,
va
concretament.
Ser ahir, va ser ahir, lo del gatet?
No. Ahir va ser a Benicarló.
Lo del gatet.
Ahir el gatet. I també en Benicarló, s'han quedat. Mira tu per d'on. Concretament han detès a una persona perquè estava pescant de manera il·legal dàtils de mar.
Ui.
és un mol·lusc que forma part de la llista d'espècies protegides i el van descobrir ahir bussejant a la zona on està per les pedres i quan van néixer van descobrir que tenia aquests datis de mar i aproximada a la seva detenció. I també s'han incautat més de 400 cadufos calats il·legalment front a la costa de Peníscola. I diràs, que és un caduf?
Sí, què és?
No sé, el caduf és un tradicional mètode de pesca en una vasija de fang de l'època romana i que serveix per a pescar de manera tradicional el polp ahí a tota esta zona. Per això està el polp a caduf, que és tota una tradició a Benicarló. Això sí, és una pesca que s'ha de fer d'una manera controlada, en uns permisos i en un temps que ara justament, ara està, és de l'1 de març a 30 de juny, però s'ha de tindre permisos i aquesta zona en més de 400 cadufos no estaven controlats. No tenien aquests permisos.
Siempre aprendo mucho contigo. A las 2:20, Alberto Marco, pues la información, pero antes vas a venir por aquí porque hoy nos toca comer. Gastrocope.
Hoy toca Gastrocope y agarran fan porque anem en menú de estrella Michelin.
Y en un momentito voy a ponerme en contacto con Ana María Archilés, guitarrista. En un momentito. Tiene un concierto con presentación de su nuevo trabajo. Bueno, nos lo va a contar en breve.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Encendido. En COPE más Castellón nos gusta hacernos eco de conciertos. Y cuando estamos hablando de conciertos de guitarra clásica, pues la verdad es que nos apasiona. Entre otras cosas porque hay mucho, mucho trabajo con una guitarra clásica. Y si no, que se lo digan a Ana María Archilés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludaros.
Ana María, ¿desde cuándo? ¿Cómo es que cayó en tus brazos una guitarra clásica?
Pues mira, siempre esto parece que sea como que dices, tampoco sé muy bien, porque en mi familia no hay nadie que se haya dedicado a la música. Quizás yo siempre he pensado que podía ser pues porque no se lo podían permitir en la época de mis padres y familiares y tal. Pero a mí de bien pequeñita, a los 6 años, por lo visto escuché en algún momento una guitarra y me gustó tanto que le dije a mis padres, yo voy a ser maestra de guitarra, quiero aprender y quiero ser concertista. Y así con esa ilusión infantil que parece que sea como un sueño, ¿no? Como cualquier, podría haber dicho cualquier otra cosa, pues así empezamos.
A los 6 años, Ana María. Ana María, a los 6 años, si ya tienes algo claro, la verdad es que ya empiezas fuerte.
Pues sí, ha sido. Yo siempre pienso que, a ver, no es una suerte, porque la suerte también se tiene que buscar, pero saber que quería dedicarme a eso y ver que lo he conseguido es fantástico, claro que sí.
Ana María, ¿de dónde eres?
Pues mira, yo digo que soy un poco del mundo, pero verdaderamente, para que nadie se enfade, soy de Almazora, pero tengo muchísimos vínculos con Villarreal, porque Villarreal es un pueblo, yo creo que el primero que me ha apoyado, y me ha apoyado muchísimo en mi carrera, con conciertos, con promociones. Soy miembro, aunque ahora puedo ir ya menos, pero de la orquesta de Pulso y Púa Francisco Tárrega, y la verdad que tengo amistades maravillosas. Y luego también decirte que por una rama, la parte de mi madre, somos todos de Castellón. Uh-huh. Vivimos en Almazora porque mi padre es de aquí. Uh-huh. Pero bueno, yo me siento, pues eso, entre Castellón, Villarreal, Almazora, y bueno, pues eso, vas viajando, pero siempre digo que hay que volver a casa, siempre. A mí no me gusta estar fuera.
Ana María, supongo que uno de tus grandes maestros es Francisco Tárrega.
Por supuesto. Francisco Tárrega para mí es lo más, pero no solo para mí. Yo me he dado cuenta de la importancia de nuestro querido maestro Tárrega cuando empecé a salir al extranjero, porque cuando yo decía por dónde vivía, me decían, de ahí es Francisco Tárrega, por supuesto, y lo tienen, bueno, adoración, todos los guitarristas y los músicos en general.
¿Y ahora mismo sigue siendo tu foco o hay más guitarristas en los que te miras un poco?
Pues mira, mi foco sigue siendo él, para mí es el referente. Como compositor, como guitarrista, porque yo vengo también de una escuela, digamos, que bastante romántica. Vengo de la escuela de Andrés Segovia, con uno de sus alumnos aventajados, que, bueno, falleció recientemente mi maestro Oscar Giglia, de Basilea, bueno, se pronuncia Guilla, y tenemos ese estilo, ¿no? Ese estilo romántico, digamos, también contemporáneo, con evolución, pero siempre vamos ahí, digamos que es tocar la guitarra expresando, no buscando solo la técnica. La técnica debe estar para conseguir la expresión. Y eso era el maestro Tárrega.
¿Por dónde has estado? ¿Por qué escenarios has estado?
Pues la verdad es que he viajado bastante. Que recuerde así de sitios importantes, bueno, he estado en China, un poco antes de la pandemia, haciendo una gira de conciertos masterclass, Buenos Aires, Costa Rica. Recientemente me fui a Estados Unidos a grabar el disco que presentamos ahora este sábado. Me fui a San Francisco. He estado Italia, Portugal, las Islas Madeira, Canarias. No sé si me dejó algo. El Japón también. Japón tuve la suerte de ir hace muchos años, gracias también al Ayuntamiento de Villarreal. O sea que ahí siempre tengo que agradecer a muchísima gente.
¿Alguna anécdota tendrás que querrás compartir con todos nosotros, Ana María?
Hay anécdotas, la verdad es que me coge así un poco de sorpresa, pero sí, anécdotas hay muchas. Por ejemplo, el último viaje que hice para grabar, me fui a los estudios del Cerrito Records, que la verdad es que son unos estudios de grabación muy importantes. Ellos tienen en su haber ahora 18 Grammys latinos, son Oscar y Kenny Aoutier. Y cuando vinieron a recogerme en el aeropuerto, yo pensaba, madre mía, vamos a ver a quién me encuentro, esto lo voy a tomar como un trabajo y ya está. Porque claro, todo esto vino definido por Claudia Montero, que falleció en pandemia, su hermana gemela es la que me buscó para todo esto, y la que también me contactó y tal. Pues bueno, yendo en el coche, vino a recogerme Kenny Aoutier, la productora, y desde el primer momento yo tenía un poco ese riff de pensar, madre mía, ¿qué me voy a ver? Y ella siempre que lo mismo, ¿no? Y luego ya cuando hicimos las grabaciones me comentó, es que solo verte bajar del avión, vi que eras una persona sincera, amable, noble. Y dice, pero luego cuando te escuché tocar la guitarra y me dijo, esto no va a ser un simple trabajo, esto hay que continuarlo y el mundo tiene que conocerte más. Y bueno, a mí en ese momento me dio la risa y digo, a ver, que ya está bien, ¿eh? Que tampoco hace falta trabajar tanto. Pero claro, es sobre todo son esas anécdotas de que vas conociendo a gente maravillosa y coges una amistad, que yo creo que la amistad va a ser para toda la vida. Ya tienen claro que tienen que venir a España a probar la paella, eso está clarísimo.
¿La vas a hacer tú?
Espero que la haga mi marido.
¡Ole, ole!
Que le sale mejor.
Ana María, qué bonito, ¿eh? La música une y bueno, la sensibilidad y empatizas con personas que son un reflejo de ti, ¿no? Que si eres buena gente, eres buena gente. Eso es así. Ana María, tú eres de las que cuando coges un avión también coges un asiento para tu guitarra.
Exacto, exacto.
Esa adoración, sí. ¿Verdad?
Normalmente sí. Este último viaje, mi luthier de la guitarra, Manuel Adalid, me aconsejó unas fundas especiales que ellos también utilizan cuando se van, que viajan sus guitarras por todo el mundo, y me convencieron. Me convencieron de ponerla en bodega, pero no te puedes ni imaginar el sufrimiento, porque fue día y medio de avión hasta llegar allá a San Francisco. La vuelta todavía fue peor porque tuvimos que esperar muchas horas en Lisboa para luego coger el siguiente avión a Valencia. Uh-huh. Y bueno, pensar que no sabía dónde tenía la guitarra, pero es que hasta mi marido, estábamos los dos padeciendo por la guitarra. Que luego pensamos, venga, tampoco pasa nada. Si ocurriese algún percance, pues volvemos a ahorrar y compramos otra y ya está. Pero la verdad es que es la primera vez que no la subo conmigo y se pasa ciertamente mal.
¿Cuántas tienes?
Guitarras buenas de concierto, te podría decir que tengo tres. Pero aparte tengo una histórica que para mí ahí le tengo un cariño porque, mira, justamente también es de un buen amigo, se llamaba Manuel Sempere, que él me la regaló y es una guitarra histórica Ramírez. Él, junto a toda la familia, le hice un recital en su casa para él, para su hermana y sus sobrinos y para que todos supieran que esa guitarra, cuando él no estuviese, pues que esa guitarra era para mí. Y nada, para mí esa es muy especial, es una guitarra de gran valor, que no la uso en conciertos, pero que la tengo aquí en casa y la voy tocando.
¿Todos los días tocamos la guitarra, Ana María?
Pues la verdad, hace años me acuerdo que me hicieron una entrevista y como todos los guitarristas dicen que estudian tanto, pues a mí me daba apuro y me dijeron, ¿cuántas horas estudias al día? Yo dije, de verdad, y dije 5 horas, y luego pensaba, pues si yo 5 horas... Claro, yo es que no miro el tiempo, que porque para mí no es estudiar, para mí es tocar, es disfrutar. Entonces, igual un día, pues si tengo tiempo, estoy tocando un rato largo por la mañana, por la noche es cuanto más me gusta tocar, como luego, pues bueno, como por vicisitudes de la vida, pues tengo que estar pendiente de papis que son mayores, o un día he tenido más trabajo, y a lo mejor ese día no he podido tocar. Me acuesto por la noche y lo pienso, pero bueno, ya no me fustigo, ya no es decir, jo, que hoy no he tocado. No, yo porque, digamos que esto, busco más calidad más que tiempo.
Uh-huh.
Ana calidad María, de estudio.
Sí. Ana María Archiles, ¿te proteges las manos de alguna forma? ¿Las tienes aseguradas?
Pues sí, mira, las manos voy con un súper cuidado, sobre todo las uñas de la mano derecha. Porque, claro,
son
para
más largas, ¿no? Esto,
sí. Uh-huh. Las de la mano izquierda son cortas, las de la derecha largas, y claro, a veces de tanto toque, pues también se desgastan, se estropean, entonces tengo limas de todas las maneras, algún que otro endurecedor, de vez en cuando me tomo mi biotina para las uñas, eso sí, pero lo mismo, tampoco me castigo si ocurre algo, porque ahora afortunadamente tenemos ya la suerte de podernos reparar las uñas de manera muy fácil.
Eso es verdad. Ana María Archiles, ¿cuántos años de estudio para tocar la guitarra clásica?
Pues mira, llevo toda la vida, pero como yo bien digo, tengo una página web que se llama La Guitarra de Ana, que también me lleva un buen amigo, se llama Juanra, y ahí lo digo, que la guitarra es mi hobby y mi profesión. Quiero decir que, como no es esfuerzo, yo digo, es que me premian por hacer algo que me gusta.
Qué suerte, ¿eh?
Sí.
Verdaderamente eso sí que es una suerte, pero bueno, ahí hay trabajo y esfuerzo. Vamos a ver.
Sí, pero un trabajo y esfuerzo que lo haces con todo el gusto del mundo.
Ana María Archiles, ¿a quién te gusta tocar? ¿Qué pieza es la que más te da satisfacción? ¿Y cuál es la que a veces te planta cara?
Pues la que más satisfacción me da en este momento, te tengo que decir que son todas las piezas que ha compuesto Claudia Montero para guitarra, que son las que están en el disco, que se llama Evocaciones de la Lluvia. Y el por qué, pues porque ella siempre me decía que uno de sus proyectos tenía que ser que yo grabara su música. Es la primera vez que se graba toda la música de guitarra que ella compuso. Entonces cualquiera de ellas, desde Sueños de Miel y Almendra, otras piezas que se llaman Tres Colores Porteños, es que es una música de verdad que fabulosa. Incluso tiene una que se llama Cesate Lágrimas de Buenos Aires, que en ella ha tomado un motivo de nuestro querido Tárrega, en una pieza que se llama Lágrima. Y esa pieza me encanta. Esa seguramente la voy a tocar el sábado en la presentación del disco. Y plantarme cara quizás sea esta música contemporánea un poco difícil de escuchar.
Sí.
Y también difícil de tocar, porque empatizo mucho con el público. Entonces yo sé que si toco algo muy contemporáneo, sin melodía, sin digamos esa continuidad, sé que el público no le acaba de llegar, y entonces yo también me siento más incómoda.
Sí. Ana María Archiles, pues bueno, el motivo de llamarte era para decir a todos los oyentes que vas a estar este sábado, día 15, a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almasora.
Exacto. Entrada libre, no hay que coger invitación, simplemente llegar y sentarse, y espero que disfrutar del recital, porque voy acompañada, va a venir la hermana de la compositora, es más, está ya en el avión, y luego tengo cuatro compañeros que hacemos también poesía de García Lorca con música, y ellos me ayudarán a realizar todo el evento, y lo llevará todo con su batuta, Víctor Alapón, que es el director de la banda de la Unión Musical Santa Cecilia de Almazora. Es un excelente músico. Y me ha hecho el favor, se lo pedí, y está encantado de poder hacer toda la presentación.
Pues ha sido un placer tenerte en los micrófonos de COPE Más Castellón, Ana María Archiles, y con un rasgón de guitarra te digo hasta la próxima.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Encantadísima de que me hayas llamado.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
A
Amplía tus puntos de vista. Lo que descubres en clase de religión amplía la mirada sobre la persona en su proyecto de vida, educando a personas responsables y autónomas, educando a interpretar el arte y la cultura, la tradición cristiana, educando la interioridad de cada persona. Solicita la clase de religión católica, disponible en todos los centros educativos, desde segundo ciclo de educación infantil a bachillerato. Yo me apunto a religión. Delegación Diocesana para la Enseñanza, Diócesis de Segorbe, Castellón.
Me llamo Emilia y tengo 74 años. Con la edad los problemas de audición aparecen y te van aislando poco a poco. Me perdía en las conversaciones, no escuchaba bien la televisión. Ahora, y después de un tiempo usando audífonos de Sensory, solo me arrepiento de no haber dado el paso antes. ¡Anímate y póntelos!
Sensory. Necesitas oír la vida para amar la vida. Mayor 20, Castellón.
Isabel Pantoja, Juan Dávila, Izali Ciudad Jara, Omar Montes, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz, en Som Festival, del 26 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Consigue tus entradas en www.somfestival.es. Próximamente nuevas confirmaciones.
Pero Juan, ¿todavía con ese coche de 15 años?
¡Buf! Estoy hecho un lío, María. ¿Eléctrico, híbrido, gasolina? No sé qué modelo es el que más me conviene. ¿Y tú? Veo que ya vas de estreno con tu nuevo Renault.
Pues claro, hombre. Es Autersa. Te asesoran de maravilla y te ofrecen todas las alternativas adaptadas a tus necesidades. Además, te dan la mejor valoración por tu coche viejo.
Anda, pues es precisamente lo que necesito. Voy a informarme ahora mismo.
Autersa, tu concesionario oficial Renault y Dacia en Castellón. Avenida Valduixó 44 y Villarreal, carretera de Onda, kilómetro 1.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Seguimos avanzando en las obras de la zona de bajas emisiones. Si resides o tienes un comercio en las calles, en obras, disfruta de las tarifas especiales que te ofrecen los parkings de Clave San Félix, Hospital Provincial 2 y País Valencia. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Ven al centro. Toda la información en www.castelló.es y en los propios parkings. Ayuntamiento de Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco. GastroCope.
Este año ha supuesto un nuevo impulso para una de nuestras estrellas Michelin. Si ya una ampliación puede resultar todo un reto, apostar por un nuevo lanzamiento a la vez es jugarse un doble tirabuzón. Vamos a ver cómo les ha ido y está funcionando esa doble apuesta en Alcosebre. Saludos de Alberto Marco en este nuevo GastroCope Castellón. Ya nos anunciaron en su último paso por este espacio, ya por el mes de diciembre, que este inicio de año iba a resultar importante para ellos. Y ahora, pasado algo de tiempo, queremos corroborarlo. Alejandra Herrador y Manuel Carlucci, desde Atalaya, en Alcosebre, han estrenado hace pocas semanas ampliación de su restaurante con estrella Michelin y desde este año con dos soles Repsol. Un aumento de espacio que así nos han explicado en COPE.
Sobre todo lo hemos notado en la cocina. Lo que era la cocina vieja se ha quedado solo como parte de friegue. La cocina pues es un espacio totalmente nuevo y mucho más cómodo para nosotros.
Y aparte de la cocina, que también era importante para nosotros, pues hemos hecho, al coger el local de al lado, que bueno, era medianito, digamos, ahí en esa zona hemos cambiado de sitio los baños, hemos hecho toda una bodega cristalada y luego también hemos hecho la zona de recepción un poco de clientes donde se toman los primeros aperitivos, viendo la cocina, cómo estamos nosotros en funcionamiento. Después de ahí pasan un poco a la cocina también, a hablar un poco con nosotros y le contamos otro aperitivo que hacemos, un chimo, y luego ya los dejamos que descansen en la mesa y se sienten en la mesa.
Ya hemos escuchado que este aumento de espacio supone un alivio y una mejor experiencia para todos. Por un lado, para los clientes, que ahora podrán disfrutar con todos los sentidos de esta visita al restaurante con estrella.
El Atalaya antiguo era, bueno, era un poco lo que teníamos, ¿no? Tampoco podíamos hacer más, pero te sentabas y te tirabas 3 horas comiendo y ya está, no te movías. Y ahora, bueno, pues tienes todo un poco este pequeño recorrido y además lo que le está gustando muchísimo a la gente es que nos puedes ver a nosotros cocinando, ¿no? A nosotros y al equipo, y ves el ajetreo, ves la sartén por aquí, el fuego por allá, algún grito de vez en cuando, entonces respiran la acción.
Sí, hay que controlar un poco los nervios, la mala leche puntual, ¿no? Pues al final también ayuda porque somos conscientes de que hay clientes, no se puede decir malas palabras ni gritar por parte de todos, ¿eh? De nosotros, del resto del equipo, y ayuda un poco a calmar también los ánimos. A lo mejor algo en otro momento te pones más nervioso, pues como no puedes, al final estás más tranquilo.
Pero también lo es para el equipo dirigido por Herrador y Carlucci. El mayor espacio en cocina ayuda a tener todo mejor distribuido, con lo que se gana en comodidad y eficiencia. E incluso, como nos cuentan, han conseguido un rincón para pensar en sus nuevas creaciones.
Antes teníamos todo lo que tenemos ahora, pero antes lo teníamos todo muy apretado y era muy incómodo trabajar con ello. Es decir, teníamos una brasa muy pequeña, teníamos dos hornos, pero uno lo teníamos tirado en el suelo porque no nos entraba encima de una mesa. Teníamos, no sé, tres deshidratadoras, ahora tenemos cada una en su sitio, una pues para la zona de pastelería, otra para la zona de entrantes, que antes lo teníamos pues también todo apilado de mala manera. Muy incómodo para trabajar nosotros. Ahora seguimos teniendo un poco lo mismo, pero todo mucho más cómodo de trabajar.
Y sobre todo también la diferencia que yo siempre digo es que antes no teníamos espacio y ahora Emanuel y yo tenemos como una zona en la que podemos ponernos un poco aparte a pensar platos. Cuando el servicio está más relajado, pues tenemos nuestro rincón donde sin molestar el servicio en general se pueden ir haciendo pruebas de cosas y eso es de agradecer porque se notará en los próximos menús que hagamos.
Pero como decíamos, la apuesta de Alejandra y Emanuel ha sido doble para arrancar el año. Desde marzo cuentan también con Bermuda, una bermutería con alma canalla y donde buscan recuperar algunos de los platos que les han ayudado a entrar en la élite culinaria.
Cuando empezamos a recibir premios y un poco la línea que llevábamos más de estrella Michelin, al quitar la carta y hacer solo menús, la gente, bueno, un poco gente pues un poco mayor o que ya no come tanto o que ya no puede pagar tanto dinero tantas veces, digamos, pues era la idea de abrir Bermuda, un sitio más canalla donde te puedas dejar pues 30, 40, 50 euros, pero que puedan repetir, que puedan venir a Atalaya a dársele el capricho o el homenaje y luego a Bermuda pues 3 o 4 veces a comer muy bien.
Sí, porque es un ticket muy flexible, al final es eso, puedes venir un día a tomarte un vermú y una tapa y otro día puedes venir a cenar y otro día pues un buen vinito a lo mejor con unas quisquillas frescas.
Un local donde además de sus clásicos se abren a platos especiales donde además aprovechan la unión con Atalaya. Y es que apelando al desperdicio cero, los ingredientes pasan de una cocina a otra para poder ser usados.
Tenemos una carta un poco fija, que son como los clásicos de Atalaya que teníamos antes, como por ejemplo, no sé, stick tartar, langostinos al curry. Ahora hemos hecho un pan bao de papa de cerdo que te lo montas tú en la mesa, que también triunfa mucho, las tostas de pollo en escabeche. Y luego jugamos mucho también con los pruebas de carta. Si viene, no sé, un pargo, pues hacemos un pargo a la brasa, o si es muy grande, a lo mejor lo cortamos y hacemos un ceviche de pargo. Tenemos siempre marisco brasa en el que vamos cambiando, hay cigalas bastante grandes. Esta semana hemos comprado gamba roja, pues vamos jugando un poco con eso.
A veces también a lo mejor jugamos con la oferta, a veces te ofrecen cosas para Atalaya, ¿no? Que dicen, bueno, pues hoy tenemos gamba roja, pero me tienes que comprar 3 kilos para que te salga bien de precio. Bueno, pues ahora tenemos esta opción de tenerlos en Atalaya y tenerlos en Bermuda. Entonces, bueno, vamos jugando con lo que nos ofrecen los proveedores y lo vamos compartiendo. Entonces, bueno, pues si hay gamba roja a buen precio, Bermuda tiene fuera de carta gamba roja. ¿Qué otro día son espárragos que han mandado un montón y no los va a consumir Atalaya? Pues tenemos espárragos a la brasa. Y así vamos haciendo un poco. Es una buena idea y además volvemos otra vez a lo del desperdicio cero también.
Ya vemos que la doble opción de disfrutar en Alcosebre es buena. Ahora falta poder encontrarlos, ya que con todo ello siguen reclamados para certámenes y eventos, como el que presidieron el pasado fin de semana en Valladolid por su concurso de pinchos.
Parece que estás tranquilo y de repente se te juntan, como decimos, dejan ellos 2 o 3 eventos en los que estás, pues eso, 2 o 3 semanas que no apareces por casa, pero bueno, siempre se agradecen también para despejar un poco la mente y salir del día a día, ¿no? También.
Sí, conoces gente también. Al final lo de Valladolid, por ejemplo, ha sido muy interesante. Hemos conocido muchísima gente y muchísimos hosteleros, ¿no? Que al final, bueno, siempre está bien tener un amigo en cada puerto y conocer gente y tipos de cocina distintos es siempre súper interesante.
Aparte de haber estado en Valladolid, que nunca habíamos estado, y en el concurso de Pincho Valladolid, que nos ha dejado impresionados, la verdad, porque ahí la gente se lo toma muy en serio, ¿eh?
Es increíble los pinchos que tenía. Es que no había ninguno que dijeras, bueno, este seguro que lo descartamos. Fue dificilísima la decisión.
Seguro que haya ayudado otros de los miembros del jurado, como alguno que conocemos por aquí. Mientras saboreamos todo ello, vamos ahora con más actualidad. Porque la agenda ya empieza a bajar ante la llegada del verano, pero todavía no se frena. Por ejemplo, hoy arranca en Onda, de la mano de Osturionda, una nueva edición de su ruta del Sersmorsars. Hasta el día 30 estará vigente con la participación de Donde María José, Toledo, Molí de la Reisa, El Paso, Bolera Contrastes y El Chiringuito. También hasta el día 23 tenemos en la cafetería del Corte Inglés nueva cita de la campaña Sabor de Temporada Kilómetro Cero, en este caso con protagonismo para el tomate del Perelló. Tenemos el cierre del octavo Guitarra y Vide Bechí este sábado a las 8 de la tarde, ahí en el Palau Castell, con el concierto de Ilian Panebianco, y todavía acompañado con la bodega Terrazas de Outeiro. También se cierran el domingo las jornadas del Pulpo y la Sepia en el Grau, mientras que siguen en marcha la ruta de la Tapa de Artana. Y este sábado, en el Club Náutico de Oropesa del Mar, está de fiesta. Bogatasca celebra su cuarto aniversario y lo hace con un evento especial. Contarán con Verónica Romero, que llega desde la aldea de los Duques, en Requena, y que elabora vinos de manera respetuosa tanto con la tierra, el viñedo, como con la uva, una vez que entra en la bodega. Dirigirá una cata que no lo será como tal, ya que estará acompañada de la sesión de Charlie DJ. Y de cena habrá chimo de pastrami elaborado por la propia gente de Bogatasca en su ahumador. Toda esta cita arrancará a las 7:30 de la tarde, tendrá un precio de 30 euros, contando, por ejemplo, copa de vino conmemorativa, tres catas, el chimo y la fiesta. Y, por cierto, para aquellos interesados, que no quedan muchas plazas. Y os recordamos para cerrar, y especialmente para los más pequeños de la casa, que siguen abiertas las inscripciones para la primera edición de Petit Chef, ese concurso nacional de cocina infantil que organiza Port Castelló. Esta semana se han dado a conocer los premios para los vencedores de la mano del Corte Inglés. El ganador podrá visitar PortAventura con su familia durante todo un fin de semana a gastos pagados, mientras que el resto de los premiados recibirán tarjetas regalos del Corte Inglés por valor de 200, 150 y 100 euros. Así que la gente que se quiera animar ya sabe que puede inscribirse ahí en la página web concursopetitchef.com. Cerramos así esta semana Gastrocope Castellón.
Gracias, Alberto Marco. Y vamos a hablar de deportes porque tengo aquí a Juan Igual, que quiere comunicarnos algo importante.
Sí, hay muchas noticias, Antín, hoy en el mundo de los deportes. Quizá la principal sea que el Villarreal ha anunciado esta mañana la prolongación de contrato de Philip Jorgensen, el porterazo que tiene el Villarreal, que ha hecho una grandísima temporada, primera temporada en el fútbol profesional para un portero muy jovencito, 22 años, el danés, y prolonga dos años más. Terminaba su contrato en 2027, ahora terminará en 2029. ¿Por qué? Pues porque algunos equipos grandes de Europa, como el Chelsea, como el Inter, ya se habían interesado en Philip Jorgensen, por tanto el Villarreal lo ata hasta 2029. Bueno, esto significa, claro, que si quieren ficharle van a tener que pagar 40 millones de euros, algo más de 40 millones de euros es la cláusula de rescisión de Philip Jorgensen. También hay renovación en el Castellón, el chaval de Onda, lateral izquierdo, 20 años, José Albert, renueva también hasta 2026. Y en polideportivo, si tienes tiempo, hay un montón de cosas, porque te puedo contar, por ejemplo, que en tenis, en el torneo de Hertogenbosch, esto es sobre hierba, en los octavos de final, esta tarde a las 4:50, juega Bautista ante Raonic. En fútbol sala, el Peñíscola ha anunciado el segundo fichaje, se trata del cierre brasileño Lucas Rocha. Y en atletismo, ayer el atleta del Playas de Castellón, nacido en Burundi pero nacionalizado español, Thierry Endicumenayo, lo he dicho bien, Antín.
Sí, Endicumenayo,
sí. Es que el nombre es complicado. Es latito.
Entre eso y los millones que hablas tú, que bailan de un lado para otro, de verdad que me
asustan los millones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
27 años, Thierry Endicumenayo, tiene un futuro portentoso porque es un gran atleta. Y en los campeonatos de Europa que se están disputando en Roma, consiguió ayer la medalla de bronce en la prueba de 10.000. Así que es una noticia muy importante porque es atleta del Playas de Castellón, lo tenemos aquí. Muchas veces, Antín, los atletas, bueno, pues compiten en los europeos, pero como el atletismo es un deporte que siempre nos fijamos en europeos y en Juegos Olímpicos,
sí,
y no mucho en estas pruebas o en la prueba de equipos, pero bueno, pues eso, medalla de bronce para Thierry Endicumenayo. Así que muchas noticias de deportes a partir de las 3:25 de la tarde las contamos todas.
Con Juan Igual.
Que hoy es el último programa normal, Antín, porque ¿por a partir qué? De mañana ya, programación especial por la Eurocopa.
Por la Eurocopa, sí. Que de verdad.
De 3 a 4 de la tarde, programación especial de la Eurocopa. Y tenemos 10 minutitos de 3:50 a 4 para hablar del deporte más local, ¿eh?
Pues estupendo.
Así que
muchas,
bueno,
gracias.
Pues, gracias a ti, Antín.
Como siempre vas, pues como muy cuídate, deportivo y muy corriendo.
Que sí.
Y es que de
un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Unos segunditos tan solo para llegar a las 2 de la tarde, lo que significa que te dejo con toda la información que te interesa. En COPE más Castellón, mediodía COPE más Castellón, con Pilar García Muñez.
Como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.